CMM Radio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible aquí en Radio Castilla-La Mancha. Os voy a confesar una cosa, estoy bastante nervioso. Esa sensación que tiene uno cuando tiene que hacer un examen, pues muy parecida es la que tengo hoy aquí. Y eso que yo no soy el que tiene que examinarse, vamos a dejarlo ahí. Pero lo cierto es que el grupo de compañeros, el grupo de expertos que nos hemos reunido en torno a la mesa del Dragón Invisible esta semana, la verdad es que impone. Y sobre todo porque vamos a analizar. También es cierto que la oportunidad no suele presentarse con mucha usualidad, vamos a dejarlo ahí, una teoría que ha sido llamada o está llamada a revolucionar el panorama ufológico. Insisto, es algo que no pasaba en el terreno de la ufología desde hace muchos años. Y nosotros ya la descubrimos en su día, ya la analizamos en su día, pero hoy queremos someterla no a juicio, pero sí a debate. Vamos a debatir sobre teorías ovni. Imagino que, bueno, pues surgirán muchas ideas y muchas probabilidades. La extraterrestre, muchos la descartan, pero está ahí, sigue teniendo esa fuerza entre el gran público. Y nosotros, como digo, vamos a intentar resolver, no lo vamos a conseguir, ya lo adelantamos, el gran y el tremendo puzzle que supone la ufología. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos.
Demostrar que existe la vida extraterrestre sigue siendo difícil. Sin embargo, el cielo continúa siendo escudriñado por personas como Blaine Faulkner, con la confianza de que algún día no solo encontrará una prueba de la existencia de extraterrestres, sino también un nuevo mundo. Hasta entonces, tiene que conformarse con un nuevo empleo. Otros buscan la respuesta en su interior. Rocky se trasladó a El Cajón, California, donde predica a los perdidos y a los desesperados.
Y así, después de la muerte, el alma desciende al interior de la Tierra, consiguiendo niveles mayores de purificación, suponiendo, por supuesto, que el alma sea capaz de rehuir a los hombres lava.
Buscar la verdad sobre los extraterrestres significa un empleo burocrático de 9 a 5 para algunos. Pues aunque la agente Diana Leski tiene un espíritu noble y un corazón puro, sigue siendo, de todas formas, una funcionaria federal. En cuanto a su compañero, Reinhard Maldrake, una bomba de relojería de disparates, su búsqueda de lo desconocido ha afectado tanto a su mente que a uno le dan escalofríos cuando piensa cómo obtendrá algún placer de la vida. Chrissy Giorgio está convencida de que su encuentro fue un mensaje para alentarla a mejorar las condiciones de su mundo y se ha volcado en esta misión con total entrega. Luego están los que no se preocupan por los extraterrestres y buscan un significado en otros seres humanos. Pocos y afortunados son los que lo encuentran. Pues, aunque quizá no vivamos solos en el universo, a nuestra manera y en nuestro planeta, estamos todos solos.
Bueno, tal y como se puede apreciar en este corte de la serie, de la mítica serie Expediente X, yo creo que bastante gráfico de lo que vamos a enfrentar en los próximos minutos. Lo adelantábamos, el gran puzzle de la ideología. Muchas hipótesis, muchas posibilidades. Algunos pues intentan o han intentado crear una teoría unificadora, algo desde luego bastante arriesgado y ambicioso, pero interesante. Como decía, muy bien acompañados, muy bien rodeados hoy en El Dragón Invisible. Voy a comenzar por los compañeros que nos acompañan en estudio. Por un lado, el investigador y escritor Jesús Callejo, director del podcast La Escóbula de la Brújula. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido al Dragón.
¿Qué tal, Tocayo? Un placer.
La verdad es que interesante lo que se avecina en los próximos minutos. Una charla intensa,
bueno, sí,
sobre...
Bueno, es algo que ya se venía mascando hace tiempo en el ambiente y era el momento. Desde luego con Caravaca ya habíamos tenido este debate hace muchísimo tiempo, pero siempre en petit comité, siempre de una forma pues amigable y rodeado de cervezas. En este caso nos faltan las cervezas, pero yo creo que la buena compañía y los argumentos yo creo que hasta sobran.
Solo nos faltaban las cervezas hoy, con la que se va a armar aquí de hipótesis, de teorías,
sí,
de intercambio de
argumentos. Hipótesis y teorías.
Está también con nosotros el investigador y criminólogo Manuel Carballal, director del boletín El Ojo Crítico y autor de un flamante nuevo libro, OVNI, Alta Extrañeza, que inaugura esa colección Cuaderno de Campo. Manuel, ¿qué tal?
Encantadísimo, como siempre.
¿Con mucho sueño?
Sí, yo os cambiaría las cervezas por café hoy, pero bien. Con esta compañía no hay problema.
Y está también con nosotros pues el compañero, el periodista David Cuevas. ¿Qué tal, David?
Pues encantado y feliz, con una lombriz, como diría un maestro, de estar aquí también, en este caso, y va a dar redundancia, acompañado por ellos. Pero me gustaría saber, Manuel, pero ¿por qué tienes tanto sueño? ¿Qué ha pasado?
Hombre, pues que cuando me ponéis un reto, yo me crezco, me vengo arriba, y me retasteis a leerme de un tirón esta tesis doctoral, esta enciclopedia que es Distorsión, el último
¿Cuántas
trabajo...
páginas? Mira, a ver, ¿cuántas páginas tiene? ¿Te las leí de una noche?
Aparentemente...
Como para los exámenes.
Aparentemente solo son 600... 630, 640. Lo que pasa es que está tan apelmazado, sí, tan apretado, que yo creo que tranquilamente llega a las 800.
Y bueno, estamos hablando de un libro, estamos haciendo referencia a un libro que es Distorsión, editado por Guante Blanco, el libro que recopila una investigación de muchísimos años, el libro escrito por José Antonio Caravaca, uno de los ufólogos pues más reconocidos de la actualidad a nivel mundial y que ya está con nosotros de nuevo al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Has visto la que has liado por aquí, que tienes a la gente sin dormir?
Sí, sobre todo veo que el amigo Cueva sigue haciendo de la suya, comprometiendo aquí al personal a hacer un poco... El loco de leerse el tocho de una tirada, que eso puede tener incluso secuelas, pero ya sabe que Manu tiene que reclamarle aquí a Cueva todos los beneficios que se deriven.
Habrá que acompañar Distorsión de prospecto, ¿no? Y reseñar sus efectos secundarios.
Bueno, hay que decir que el libro lo tenía bastante avanzado hace un par de días, ¿eh? Creo que yo ya por la mitad o una cosa así, o sea que tampoco le ha costado tanto.
Y hay que decir también que Manu es el ejemplo perfecto de que está totalmente distorsionado. Algo le ha pasado con este libro.
Lo has dejado tocado, José Antonio. Como decía, en cierto modo, pues la publicación de este libro de Distorsión, este trabajo que, bueno, pues que iba a decir que resume, ¿no? Que narices, ¿no? Resume, que explica profundamente pues esa teoría en la que llevas trabajando años, es un poco el detonante de que hoy nos reunamos esta serie de compañeros a debatir pues sobre las teorías ovnis. ¿Las hay? ¿No las hay? ¿Hemos encontrado la clave? ¿Pueden estar el secreto en ellas? Vamos a intentar profundizarlo. Vamos a recordar a los oyentes que el programa de hoy va a ser algo denso, hay que reconocerlo, no podemos engañar a nuestra audiencia, hay que estar atento, hay que estar pendiente. Y de entrada, aunque ahora os vamos a pedir un breve resumen de vuestras opiniones para comenzar un poco a entrar en materia, hay que decir que en su día, hace relativamente poco, hace unos cuantos meses, pues José Antonio Caravaca ya estuvo con nosotros en El Dragón explicando profundamente la teoría de la distorsión. Así que podéis, si no os atrevéis de entrada a meteros con este programa, pues escuchar primero ese programa y después os venís a este debate donde, en cierto modo, pues vamos a continuar un poco extendiendo esa idea o ese debate de las teorías.
Disiento.
¿Qué pasa, Manuel? Pero si todavía no hemos empezado.
Disiento. No, porque yo llevo escuchando a José Antonio hablando de la de la teoría de la distorsión en varios programas, le he visto charlas, pero solo ahora, cuando me he leído íntegramente el libro, es cuando comprendo qué es la teoría de la distorsión. Porque entiendo que es un tema tan complejo, es tan difícil intentar sintetizar en una sola causa, no solo todo el fenómeno ovni, sino prácticamente todos los fenómenos anómalos, porque José Antonio toca también el mundo de las apariciones marianas, de las apariciones de espíritus, la criptozoología, muchas cosas. Así que yo espero que hoy sí podamos entender, y si no puedo hacerlo él, lo explico yo, que ya estoy capacitado, qué es la teoría de la distorsión.
Bueno, es un programa muy esperado este, porque por fin tenemos un debate entre la famosa teoría de la distorsión de Caravaca, claro, que lleva coleando ya como 8 años, y la famosa teoría de la intrusión de Jesús Callejo, que es algo que no se ha producido. Y yo creo que hay muchos espectadores, muchos aficionados al tema ovni que van a disfrutar con el programa de hoy.
Eso esperamos. Así que, si os parece, pues vamos a ir entrando en materia. Vamos a ceder los honores, como no, a José Antonio Caravaca, para que en un par de minutos, ya sé que esto es difícil, José Antonio, en un par de minutos nos des las claves de la distorsión, para que después pues Jesús nos dé las claves de la intrusión, y a partir de ahí empezaremos un poco a construir este debate. Así que, José Antonio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la teoría de la distorsión?
Bueno, cuando hablamos de la distorsión, hablamos de una idea que pretende establecer una respuesta a todos estos enigmas que hemos estado etiquetando con diferentes nombres, pero que a grosso modo son apariciones de diferentes entidades que han acompañado al ser humano durante siglos. Podríamos decir que estamos ante una monumental arquitectura psíquica que se compone con material cultural humano, pero que necesita, y de hecho el gran detonador de estas experiencias es un agente externo que de alguna manera establece comunicación con los seres humanos a nivel psíquico, pero que todo lo que estamos presenciando, en síntesis, sería una especie de proyección, de construcción que, como digo, utiliza aspectos socioculturales, incluso individuales de cada testigo, de cada observador, para componer la escena que está presenciando, y esto explicaría ya de entrada, como punto para comenzar el debate, el por qué en todas las apariciones de entidades, cualquiera que sea su denominación, apariciones marianas, bifu, hadas, extraterrestres, encontramos tantas variantes, incluso en modelos que no deberían de tener este tipo de discrepancia, como ocurre con las apariciones de la Virgen María. También sobre este tipo de visiones, pues existe también muchísimas descripciones que parecen apuntar que existe una Virgen por cada uno de los testigos que dice haberla visto. Dos minutos.
Clavaos, más o menos. Muy bien, José Antonio. Ya dará tiempo ahora en los próximos de ir desarrollando los detalles de la distorsión, de las otras teorías, para comprender un poquito mejor. Pero es el turno, como decíamos, ahora de Jesús Callejo, que en su día y también hace algunos años pues presentó o nos hablabas de una teoría que sería la teoría de la intrusión, y queremos conocerla un poquito más.
Bueno, es una teoría que no está escrita, fue a raíz de un par de charlas que di con Carlos Canales, pero bueno, que parece que fructificó y ha dado que hablar, ¿no? O sea, me falta todavía un libro, por lo tanto parto en desventaja con José Antonio. Bueno, básicamente, a ver si lo puedo resumir en minuto y medio. Es una especie de teoría del todo, en fin, con todos los respetos y con toda la humildad posible, donde intentamos explicar la existencia de criaturas no humanas, metamórficas, en fin, que juegan un poco al ratón y al gato con los humanos. Y el hecho de que se llame intrusión es porque a la hora de entrar estas distintas entidades daimónicas, como así las denominamos, pensamos que hay unos 6 o 7 grupos diferentes, no solo un agente externo, pues sí que tienen que seguir unos mismos protocolos para entrar en nuestro espacio-tiempo y sobre todo para que sean percibidos en nuestra realidad ordinaria. Y uno de los detonantes, uno de los interruptores básicos es la mente del ser humano, que en eso coincido perfectamente con José Antonio. Por lo tanto, es una teoría que intenta explicar las distintas apariciones y visiones, tanto ufológicas, élficas, fantasmales, por supuesto apariciones marianas, que serían grupos totalmente diferentes, pero que cuando quieren interactuar con el ser humano sí que tienen que seguir unos protocolos muy concretos para que nosotros los podamos ver, los podamos percibir y para que ellos interactúen, incluso en algunos casos dejando una huella física. El hecho de que les llamamos entidades daimónicas es porque pueden ser físicos y psíquicos a la vez. Entonces eso es lo que despista siempre a los investigadores, porque no hay un método científico para seguir la pista cuando tú ves a un ser que tan pronto es material como tan pronto es es psíquico o es invisible. Entonces, por eso, entidades daimónicas, en el sentido de que juegan con una realidad paralela. Pero son físicas en el momento en que dejan determinados testimonios que se les puede seguir la pista a través de interacciones que dejan un poco en la matriz, por utilizar también una palabra cinematográfica.
Pues ahí queda definida la intrusión, pero, Manuel.
Pero esto va en serio.
Esto es una teoría.
Yo escuché las dos conferencias en su día, cuando vi la primera era en Sevilla, quiero recordar, luego David es responsable de que repitieseis en un congreso en Guadalajara. Yo estaba convencido de que lo que habíais hecho, conociendo, sobre todo Carlos, que es un cachondo mental, algo, un tipo falso documental, como lo del follonero, y que al final ibais a decir, bueno, esto es una broma, para ver cuál era la reacción de la comunidad ufológica. Pero lo que presentáis en esas charlas va en serio.
A ver, va en serio, pero partiendo de una base, mano. Sabemos que nuestra teoría es absolutamente falsa. Porque
pero es que no,
no
es la teoría,
explica la
es
realidad
todo el desarrollo. Bueno, no solo todo el desarrollo. Vosotros utilizáis unos vídeos, por eso yo pensaba, bueno, cuando llegue el final de la charla dirán, bueno, pues esto era un experimento.
Una charla que los oyentes pueden encontrar perfectamente en
YouTube,
internet.
Sí, además está replicada en varios canales. Pero todas las imágenes que utilizáis, o sea, empezáis con unas imágenes de un fenómeno que se llama Sipuch, que son es un fenómeno meteorológico, pero lo presentáis como un vórtice de entre dos dimensiones. Luego hay un montón de filmaciones, que es el desenlace final en el que llegáis a la conclusión, cuando toda la comunidad ufológica, no solo Caravaca, sino que todos nosotros desde hace 30, 40 años, abandonamos la hipótesis extraterrestre. Vosotros volvéis a reivindicarla con naves piramidales, trazando un vínculo con Egipto, que es de primero de ufología, vamos, que está totalmente superado. Pero lo que a mí me escandaliza es que las filmaciones que utilizáis es un fenómeno óptico que se da en las cámaras cuando se desenfoca un punto luminoso, que cualquier persona esta noche sale a grabar Venus con una cámara digital y va a tener ovnis piramidales por un tubo. Entonces, y además no solo eso, sino que nosotros, los investigadores, como es el caso de Caravaca, se dejan la piel, literalmente, encuestando cientos de casos, haciendo una inversión física de dinero, de tiempo brutal, para llegar a unas conclusiones, como hace Caravaca, que puedes compartir o no. Pero vosotros le habéis dedicado 10 minutos en YouTube. Por eso digo que no entiendo si estáis hablando en serio o esto es una broma, que se os ocurrió un día por la noche a Carlos y a ti, oye, vamos a meterles a los ufólogos, de ahí lo de la introducción, ¿no? Vamos a meterles a los ufólogos una teoría para explicar el fenómeno ovni. Si lo decís en serio, a mí me parece escandaloso.
A ver, lo que no
porque
entiendo,
es Manu, retroceder 40, 50 años.
Lo que no entiendo, Manu, es que si tú estuviste en esa charla, da la sensación de que no te enteraste de nada.
La he visto, la vi en YouTube.
Porque aquello era sencillamente un pequeño aspecto de esa teoría de la intrusión, reflejada con los ovnis en concreto, además diciendo que tiene que ver mucho con las tormentas y con los fenómenos atmosféricos, que no son tales, sino que a veces están provocados, pero eso no hablamos de lo
es
que
la teoría
es la
de Persinger, de los movimientos de placas. Claro que tiene que ver los ovnis con los movimientos sísmicos.
Y que la hipótesis extraterrestre no la dijimos en ningún momento, precisamente todo lo contrario. Lo que intentamos es lo que se llama la paraufología.
Incluso al final de la charla mencionáis a un supuesto espía que pone lugar, ubicación física, y además recuerdo que lo mencionas tú, las Pléyades. El origen de esas naves piramidales es que es tremendamente audaz.
Pero vamos a ver, que son teorías, Manu, es que estamos hablando
de
lo mismo.
No, es que yo no admito que...
Es que tú estás empezando a decir que nosotros
podemos llegar a la ufología, decir lo primero que se nos ocurra, y es una teoría legítima que se puede comparar con un trabajo como el de Caravaca de 30 años. Pero es que no es justo, me parece justo.
¿Quién está intentando comparar? A ver, Manu, te estás equivocando. No,
vosotros
de cabo a rabo,
habéis presentado, a ver si es que yo no es que estoy un poco espeso y a lo mejor no he entendido bien. Presentáis una teoría para explicar el fenómeno ovni, que es la teoría de la intrusión. ¿O estamos hablando de otra cosa?
Claro, efectivamente.
¿Y en base a qué? ¿A 10 minutos recogiendo vídeos en YouTube?
Bueno, no creo que se resuma. No creo que se resuma
a una.
Es que tú sabes el esfuerzo que implica la investigación del tema.
Pero tú te crees que nos estamos riendo nosotros de los ufólogos. Tú vas de ufólogo.
Yo te juro que era mi impresión. Es
pues
que era una
broma. Una impresión totalmente errónea.
Y estaba esperando que dijerais, bueno, esto es como lo del follonero, un falso documental.
Es interesante y enseguida ya abrimos el micro también con Caravaca, que imagino que estará deseando. El matiz que hacía Jesús de que partimos de una teoría falsa, digamos, ¿no? Porque
yo es que estoy convencido que esto es una teoría teoría totalmente errónea, porque es una teoría, es imposible investigar a un tipo de seres que están ahí, que evidentemente Manu no cree en ello, por lo tanto niega la mayor, si no cree que hay seres sobrenaturales que de vez en cuando interactúan con nosotros, pues evidentemente no, pero seguimos
no
hablando.
Se trata de claro que seguimos hablando, no se trata de creencias, se trata de hechos. Pues yo acabo de publicar un libro que recoge casos, no, ni siquiera voy a decir el título para no hacer propaganda, todos son casos que yo no he podido explicar, casos de encuentros cercanos con humanoides. Humanoides, entidades y extrañas criaturas. No es que crea o deje de creer, es que no estamos hablando de fe, estamos hablando de información, pues claro, de hechos.
Y es lo que intentamos aportar, e intentar aportar nuevas visiones que no son originales. O sea, ¿tú te crees que la teoría de la intrusión o la teoría de la distorsión es algo original? Para nada. Son distintos enfoques de eso que llamamos parufología, donde ya por fin los investigadores se han dado cuenta de que la hipótesis extraterrestre no explica todos los casos. Y estamos hablando solo de ovnis. Y ya por fin se ha dado cuenta de que los fenómenos ufológicos están relacionados con los fenómenos élficos, con los fenómenos fantasmales y con los fenómenos de apariciones marianas. Bueno, porque está ese todo relacionado.
Bueno,
eso es lo que intentamos hacer.
Ahora abriremos ese melón, ese debate. José Antonio, te digo rápidamente que cuando consideres puedes intervenir. Ya sabemos que la lejanía por el teléfono es más complicado, pero tú tienes suficiente energía como para de repente meterte por aquí con fuerza.
Sí, bueno, yo lo que...
Pero un segundo, José Antonio, déjame un segundo porque, claro, Manuel se ha tirado ahí... Bueno, a ver, o sea, vamos a defender un poco.
Se ha ido la cosa un poco
de mal. Sí, la verdad es que no sé.
Yo que iba a tener efecto secundario la cosa.
No, pero oye, estoy cansado, pero estoy muy lúcido.
Pero a ver,
David,
humildísima aportación a esta historia, la voy a resumir en no más falta dos minutos, en medio minuto. Yo llevo recogiendo casos aproximadamente 15 años y a mí me cuesta mucho encontrar, a mí particularmente, una teoría unificadora para explicar todos los fenómenos ovni, porque se habla equivocamente bajo mi punto de vista, en su día me lo corrigió Chris Obeck y lo hago mío, no hay un fenómeno ovni. Hay muchos fenómenos ovni, creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Bajo mi punto de vista, cuando empiezas a recoger casos y hablas con los testigos, te encuentras con que hay una serie de paralelismos en los casos, pero en otros hay, por ejemplo, elementos que se contradicen. Un testigo te cuenta, muchos de ellos de hecho, que hay un silencio absoluto que rodea el encuentro ovni y otro te dicen que hay un sonido chirriante muy desagradable. Uno te cuenta, por ejemplo, que aparece en un radar y otro te dice que entra en el agua y no salpica, como si fuera parafísico. Y así tenemos muchos elementos, con lo cual, bajo mi humilde punto de vista, es muy complicado encontrar una teoría que pueda unificar todo ese conjunto de fenómenos porque tenemos tantísimas diferencias entre los elementos de unos y otros casos que me parece, bueno, totalmente admirable, tanto por parte de José Antonio como de Jesús, de intentar aglutinar todos esos sucesos para tratar de encontrar una explicación única a todos ellos.
Eso es la teoría del conglomerado, que cita también Caravaca en su libro.
Bueno, yo lo llamo la conjetura de la confusión, en el mío, ¿no? Pero bueno, eso
muchos nombres hay por aquí. Se quedaba antes, perdonad, José Antonio.
Que evidentemente hemos estado muchísimos investigadores en las últimas décadas, desde que Jacques Vallée y John Keel y otros tantos abrieron la brecha para intentar talar el árbol que representaba la teoría extraterrestre. Hemos estado dándole vuelta a un mismo concepto, porque de hecho, si el fenómeno ovni y el fenómeno de las apariciones es real, una prueba de ello es que investigadores desde diferentes enfoques han llegado a conclusiones similares. No puede ser de otra manera. Lo que yo creo que sí aporta como innovación la teoría de la distorsión es que por primera vez una idea, una teoría, se apoya en la casuística y va dando explicaciones a los casos. Aquí no estamos hablando tanto desde el terreno especulativo como el poder ofrecer al lector, al aficionado, al investigador, pautas para comprobar si lo que yo comento dentro de la teoría de la distorsión es aplicable a los casos que David Cueva lleva 15 años investigando, Manu lleva 40 y tanto, y así unos tras otros. Entonces, yo creo que la distorsión lo que aporta es una especie de esquema que investigadores, de hecho, ha habido investigadores en Grecia, en Australia, en Argentina, en Brasil, que se han puesto en contacto conmigo, y una de las mayores satisfacciones que he tenido es ver cómo compañeros desde diferentes puntos han encontrado que casos que tenían recopilados obedecían a las premisas de la distorsión. Para mí ya esto es un punto y aparte a todo lo que se había hecho hasta el momento ya no hablo tanto de especular sobre el origen o la naturaleza del fenómeno, que también podemos entrar, pero digamos tener algo que los investigadores podamos utilizar a la hora de enfrentarnos a la casuística.
Interesante, porque además la siguiente pregunta, y os voy a pedir que respondáis con un sí o un no, y a partir de ahí vamos desarrollando. Manuel, ¿es real el fenómeno OVNI?
Claro que es real, por supuesto que es real. Jesús me decía que no creo. Yo no creo, yo sé. Y yo sé, porque además de investigador, soy testigo. Yo protagonicé una experiencia con Javier Sierra. Entonces, yo no creo, ¿yo qué voy a creer? Yo sé,
pues el fenómeno de la base, pues es lo que intentamos explicar, igual que todos los que estamos en distintas facetas. Yo no soy ufólogo, como bien lo sabéis, mi especialidad es las tradiciones, el folclore, y me di cuenta de que había una serie de consecuencias muy claras con el fenómeno ufológico. Y cuando empecé a investigar, oye, sabéis que soy un culo de mal asiento y me interesan muchísimas disciplinas, y empiezo a ver que hay unas concomitancias entre distintas disciplinas que se pueden sumar, y me di cuenta que Jazz Ballet, con Pasaporte Amagonia, dio en la clave, que estaba un cuarto de hora por delante de todos los demás. Y me di cuenta que Patrick Harpur, por ejemplo, cuando saca su libro La realidad daimónica, vuelve otra vez a incidir sobre lo mismo, y entonces, de alguna forma, se reafirma que lo que nosotros pensamos que es la realidad no es exactamente la realidad. O sea, lo que nosotros tenemos como visión del mundo es una visión, pero no es el mundo. Entonces, a partir de ahí, partimos de esa base. Y todos, de una forma, creo que honrada, sin intentar engañar a nadie, por eso ese planteamiento tuyo, ¿no?, de que parece que nos queremos reír, parecía absurdo, y tú sabes que no es verdad. Eso es mentira. Todos intentamos dar un poco de claridad al fenómeno que más nos preocupa, y uno de los fenómenos que más creo que está dando pie a muchísimas teorías de la conspiración, que es el fenómeno OVNI. Entonces, vamos a saber lo que es por fin el fenómeno OVNI. Vamos a descartar ya por fin que si hay teorías dimensionales, que si hay teorías extraterrestres, o que si son los duendes disfrazados de grises.
Pero
es lo que intentamos todos.
Un segundo. Entiendo, Jesús, la pregunta te la realizo. Fenómeno real, por tanto.
Hombre, está claro.
¿David?
Sí, por supuesto. Matiz interesantísimo. Hablas de Pasaporte Amagonia.
Sí, ahora, teorías, ahora iremos.
Es de año 69. O sea, que la cosa viene de muy antiguo, ¿eh?
Ahora iremos. José Antonio, fenómeno real, ¿no?
Real e incuestionable.
Me alegro, y yo creo que podemos entrar por aquí también a comentar un aspecto interesante que se da, tanto en la intrusión como en la distorsión, y creo que es algo que más o menos todos aceptamos ya precisamente a partir de Ballet, es ese reconocimiento en fenómenos de la antigüedad, en seres de la antigüedad, en manifestaciones, podríamos decir, ya desde prácticamente el origen del hombre, que Ballet, en cierto modo, habla de que se va disfrazando, ¿no?, y que en nuestro siglo, pues es el disfraz que ha tocado. Ahora le preguntaré también a José Antonio por ese disfraz, pues sería el de naves extraterrestres en los 50, 60, y luego el concepto fue evolucionando. Nos encontramos precisamente esa manifestación desde...
Sí, claro, el fenómeno va mutando, como todos los fenómenos, pero evidentemente, es que si intentamos explicar nosotros que somos seres de este planeta, un planeta tridimensional, con una cuarta dimensión que es el tiempo, que todavía no controlamos, intentamos explicar cómo actúan este tipo de seres que son, vamos a llamarles de quinta, sexta o séptima dimensión, por utilizar, ¿no?, una terminología convencional, ¿vale? Entonces es muy complicado, ¿no? Es como si el comité de hormigas más sabio, ¿no?, del hormiguero de California, intentara explicar los comportamientos anómalos que hace el ser humano. Por eso hay tantos elementos absurdos, y el elemento absurdo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con José Antonio Caravaca, es porque todo influye a través de la psique y de la mente del testigo. O sea, cualquier fenómeno, sea una aparición mariana, sea un ovni o sea un Bigfoot, cuando tú lo ves, no estás viendo solo la realidad literal, sino que la estás viendo condicionada por tus creencias, por tu evolución, en fin, por tu forma de entender la realidad. Si además de eso, este tipo de entidades juegan un poco pues con los mecanismos del espacio-tiempo, es decir, que pueden alterar perfectamente las partículas de un objeto sólido para convertirlo o distorsionarlo a su manera, pues evidentemente las pistas que nos dan son muy difusas. Por eso casi siempre el investigador sale decepcionado de cualquier investigación que haga de este tipo, y mucho más del OVNI, porque el OVNI no deja de ser una gran obra de teatro. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, que todo es una especie de escenificación teatral, y donde el elemento absurdo es lo que distorsiona un poco a la hora de entender la auténtica realidad de este fenómeno. Pero esa distorsión viene, primero, desde mi punto de vista, auspiciado por la entidad que sea. Luego, si queréis, hablamos de lo que yo entiendo, que son siete entidades que son las que, de alguna forma, están creando este folclore. Y, por otra parte, por la mente del sujeto. O sea, todo entra a través de la interpretación que el sujeto le da. Por eso, en las apariciones marianas puede haber videntes que ven a la Virgen, otros videntes que solo la oyen y otros que ni la ven ni la oyen. Pero, y, sin embargo, el fenómeno es el mismo.
Pero, Jesús, si esa suerte de elementos, ¿no?, que yo llamo absurtipos, que se dan en los casos, ¿no?, que son elementos muy absurdos para intentar... de alguna forma disfrazarse, según comentan esas teorías, ¿no? Que considero muy interesantes del teatro ovni, ¿por qué hay que buscar una única explicación a todos y cada uno de los sucesos que englobamos dentro de lo que consideramos fenómenos ovni?
Claro, es que yo no busco una única explicación, por eso digo que yo creo que son entidades distintas, pero que la única forma que tienen de entrar en nuestra realidad es la misma, no pueden entrar de otra forma. Es decir, es como si hubiera una especie de embudo donde si tú si quieres manifestarte ante un ser humano, es decir, si quieres hacer una actuación teatral en este planeta Tierra, a lo mejor en Júpiter lo actúa de una manera distinta, tienen que actuar con unos mismos protocolos, pero luego las entidades son totalmente diferentes. En eso discrepo, por ejemplo, con José Antonio Caravaca. Yo no creo que solo haya un agente externo, creo que por lo menos hay 7 agentes externos como mínimo.
José Antonio.
No, pues solamente hay un agente externo. Yo creo que la mayoría de las hipótesis, de las ideas que se han planteado sobre el fenómeno OVNI, se han establecido con un 20, un 30, un 40% como mucho de lo que ofrece la casuística. Evidentemente, a menor información sobre el fenómeno OVNI, evidentemente uno puede intentar encajar cierto tipo de ideas, pero si se establece sobre el 100% de la casuística es mucho más complejo. Yo hablo de que existe un solo agente externo por una sencilla razón. Todos los fenómenos de fantasmas, de Bigfoot, de apariciones marianas, de encuentros cercanos con ovni, no tienen una trama global. Aunque se pueden producir en cualquier parte del mundo, su interpretación solamente se puede interpretar, y nunca mejor dicho, a nivel individual. Son como experiencias personalizadas. Entonces, el factor absurdo sobre el que incluso Jacques Vallée, Darnaude, pues elevaban una serie de incógnitas casi insolubles, que no eran para el ser humano alcanzable en su estado evolutivo, pues yo creo que no es tan complejo. Yo simplemente veo aquí una interacción psíquica entre un agente externo y los testigos, los potenciales observadores, que crean esta arquitectura psíquica, y como esto se produce mediante un proceso similar, que no idéntico, al que hacemos nosotros todas las noches mientras dormimos, que soñamos cosas que pueden mezclar lo coherente y lo ilógico, la razón y la locura en un batido, pues lo mismo ocurre con las experiencias que estamos presenciando y que estamos catalogando como fenómeno ovni, apariciones marianas. Entonces, a mí me resulta difícil de creer que exista un protocolo en algún lugar y que un difunto, un duende, un extraterrestre vayan a seguir como si fuera una ley o un mandato divino. Yo creo que más bien hemos estado analizando las patas de un mismo animal, como si fuera un enorme pulpo que desde otra dimensión ha estado introduciendo sus tentáculos en nuestra realidad, interaccionando con los testigos, conformando una escenografía espectacular, porque también hay que tener en cuenta que la mayoría de los eventos anómalos en cualquiera de sus disciplinas tienen una puesta en escena espectacular. Si utilizamos el símil cinematográfico, estaríamos ante una gran producción de Hollywood que no escatima en efectos especiales. Vemos naves con patas telescópicas, ventanillas, lucecitas, antenas, emblemas, los ocupantes descienden con escafandra, trajes ajustados, cinturones, portando armas, y todo es una escenografía en lo visual espectacular. Pero sin embargo, parece que al guionista le han dado 2 euros y no ha sido capaz de plantear una historia coherente. Y si esto lo trasladamos en todas las anomalías que hemos ido investigando, que tampoco vemos que hay una narrativa, un contenido ideológico, una información que supere lo que nosotros conocemos, o cuanto más es pretendidamente absurdo, pues realmente vemos que en lo que se presta mayor atención por parte de este paradigma es en la representación, en lo que produce la fascinación de los diferentes estudiosos, que muchas veces se quedan solamente con esta puesta en escena sin darse cuenta que simplemente es eso, una enorme y espectacular arquitectura psíquica, que no, con esto también no quiero decir que sea producto de una alucinación ni de ningún tipo de trastorno mental.
Uh-huh. Hemos escuchado antes pues a Manuel opinar sobre la teoría de la intrusión, que también está hoy sobre la mesa, representada en cierto modo pues con Jesús Callejo. Bueno, Manuel, toda la noche acabando el libro con la teoría de la distorsión, queremos conocer un poco tu opinión al respecto también de la teoría de la distorsión.
Yo no estoy de acuerdo con Jesús tampoco en que esto ya se haya dicho antes. Caravaca ha cogido la paraufología donde la dejó Jerome Clark, donde la dejó John Keel, donde la dejó
Scott
Rogo, y va mucho más allá, pero claro, mucho
pero
más allá.
Pero lo esencial ya está dicho, lo esencial, me refiero, no, él lo ha desarrollado.
Al contrario, porque hace una revisión radical, y es que él niega toda entidad, no hay entidades, no hay extraterrestres, no hay espíritus, no hay más allá, no hay marcianos, no hay ginas, no hay duendes, no hay nada, estamos solos. Tú corrígeme, José Antonio, sí, claro, si me equivoco, ¿no? Hay algo que tú no mencionas. Yo es que quiero, como yo te he escuchado muchas veces, me daba mucha rabia que llegase el final del programa y no entender bien qué era la distorsión. Entonces, tú corrígeme si me equivoco, José Antonio. Aunque tú no lo mencionas en tu libro, ya hacia el final, en los últimos capítulos, después de haber justificado, quizá excesivamente, con docenas o con cientos de casos, toda esa paranoia del absurdo que son los casos paranormales, de criptozoología, de ovnis, de apariciones, entras ya de frente con Carl Gustav Jung y el inconsciente colectivo. Aunque no lo mencionas, y me sorprende que no lo hayas hecho, supongo que también tendría que ver con las teorías de Rupert Sheldrake de la resonancia mórfica, sí, de los campos morfogenéticos, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, de hecho vamos a hacer un spoiler en plan Juego de Tronos.
Bueno, pero no quería hacerlo, perdón.
Bueno, esto es el dragón, hemos montado un debate de altura.
Creo que es necesario hacer ese spoiler.
Necesitamos spoiler.
Si no, nos enteramos, claro.
Sí, bueno, digamos que cuando yo hablo de los campos mentales, hago un poco de alusión a ese tipo de información que manejaba Rupert Sheldrake con el asunto de que el contagio psíquico que produciría que la especie humana estuviera conectada a nivel no solamente genético a través de lo físico, sino que hay una transferencia de información hereditaria incluso desde tiempos ancestrales que conectaría a toda la humanidad una serie de mitos, de ideas, de conceptos, de miedos atávicos y de multitud de información.
Vale, además de eso, corrígeme también si me equivoco, si, y quizá es una reducción demasiado excesiva, pero para entender los fenómenos físicos asociados a la casuística ovni o los fenómenos paranormales, yo lo compararía, con tu permiso, José Antonio, y salvando las distancias, con una úlcera. Una úlcera es una somatización física de una idea inconsciente. Es un efecto de la mente sobre la materia, ¿no? Bien, pues de alguna manera, José Antonio, que pega un salto acrobático, va más allá del inconsciente colectivo de Jung y él habla del consciente colectivo. Y de la misma forma que nuestro inconsciente podría generar un efecto físico como es una úlcera, el inconsciente o el consciente colectivo de toda la humanidad podría generar fenómenos físicos. Esto es lo que él plantea.
Claro, fíjate, si nosotros en el estado cognitivo normal producimos ya una serie de factores es físico con nuestro pensamiento a nivel somático, Manu sabe de sobra que, y bueno, y Callejo, y Cueva, y Ortega, que la mayoría, que también es un punto a tener muy en cuenta y de reflexión, que la mayoría de los investigadores de las anomalías, los estudiosos han anotado que están en un estado alterado de conciencia. Yo creo que este fenómeno, este paradigma, nos conecta, se puede utilizar el término otra dimensión, una realidad ampliada, una realidad cognitiva ampliada, y yo creo que es en esa fase, en esa frontera, donde existe esta mezcolanza de fenómenos entre lo físico y lo psíquico. Manu, por experiencia, lo nombro, habrá ido a mogollón de sitios a investigar y verá que ante las mismas ante los mismos elementos, por ejemplo, que el testigo dice que el ovni ha aterrizado sobre una zona donde podría haber dejado huella, los ocupantes se han movido, no han encontrado ni una sola evidencia. Sin embargo, en otro evento que reúne también este tipo de características, sí aparecen. Entonces, esto ha sido otra de las grandes dudas e interrogantes de los investigadores. ¿Por qué el fenómeno en ocasiones deja huella y en otras no? Y yo, tal y como planteo en el libro, si lo analizamos fríamente, el único componente que varía de un caso a otro no es el paradigma, porque tenemos que presuponer que siempre es el mismo. Si deja huellas, tiene que dejar huellas en todas sus manifestaciones. Pero el único factor que cambia es el humano, el testigo. En cada caso, en cada evento, en cada episodio es diferente.
Pero eso ocurre, José Antonio, en todos los ámbitos del conocimiento, no solo en las anomalías. O sea, si tú trabajaras con la Guardia Civil de Tráfico, verías que no hay dos atestados de accidente iguales. ¿Qué provoca los accidentes de tráfico? Pues mil cosas distintas. No hay un solo fenómeno que genere, puede ser un mal estado de la calzada, puede ser una conducción bajo el efecto del alcohol, sí, puede ser un suicidio. Sí,
pero, no dormir también.
Pero sí, ¿sabes cuál es el problema?
Sí, intento. Perdona, Manu, pero es que aquí juntamos dos cosas diferentes, digamos, la percepción humana, que está abierta también a muchísimos errores, pero imagínate que el atestado del Guardia Civil dijera que de un accidente a otro no se ha producido ningún desperfecto en los dos vehículos que han chocado a la misma velocidad. Ahí está el quid de la cuestión.
Claro, es que el problema es que yo creo que tanto Jesús como tú habéis olvidado una pieza clave en esta historia. Está bien analizar el fenómeno en sí, está bien analizar el testigo, pero os habéis olvidado de analizar al investigador y sobre todo al divulgador. La casuística OVNI es tan brutal que es como las piezas del Lego. Puedes construir con ella lo que quieras. Freixedo puede coger casos, miles de casos, millones de casos de experiencias negativas con los ovnis, y si las pone todas seguidas, dices, hostia, macho, es que esto de los ovnis es terrorífico. Sisto Paz haría lo contrario, cogería casos de personas que han tenido una curación espontánea, que han tenido una experiencia salvífica, y dirías, bueno, pues fíjate, todos los casos dicen que guay, ¿no? Pero no es así, porque cada caso efectivamente es diferente, pero es que nunca, y yo creo que aquí, y aquí hablo por experiencia propia, os olvidáis de que el testigo jamás, nunca, en ningún caso, transmite los hechos tal y como ocurrieron.
Nunca, Manuel. Te puede aceptar que
en el ámbito criminal, en el que es mucho más serio, porque puedes ir a la cárcel.
Bueno, o sea, perdona, pero hay, vamos a ver, cuando tú le preguntas, por ejemplo, a una persona con formación o bien académica en un estrato concreto, como para saber definir lo que ha visto en un momento dado, personas cualificadas, militares, policías.
Un policía
está acostumbrado, un policía está totalmente acostumbrado a describir los hechos de una forma milimétrica.
Bueno, no mitifiques a la policía tampoco, son personas que además en un ámbito determinado tienen formación, pero en otros no.
Manuel,
estamos hablando de algo de lo que nadie sabe,
que un testigo jamás, nunca transmite fielmente lo que ha visto, me parece una barbaridad.
Claro, no, porque pero pasa es cierto, por el David. Filtro de la percepción, claro, pero ya claro. No solamente el tamiz de la percepción, ya no solo eso, es que con el paso del tiempo tu memoria, mira, yo hace relativamente poco tiempo me junté con Javier Sierra, lo sabes, y revisamos nuestra propia experiencia, hicimos un análisis crítico de una experiencia que es real, que yo te puedo jurar que lo que pasó aquella noche lo vivimos. Cuando empezamos a contrastar la información y escuchamos las descripciones que habíamos hecho con el paso de los años, no son ciertas.
Aquella noche visteis, por resumir, en 10
segundos... Sí, da igual lo que vimos. Vimos algo sorprendente que no sabemos identificar. Pero yo reconstruí en mi mente, en mi memoria, reconstruí aspectos de lo que ocurrió aquella noche que no son reales, que no pasaron. No porque esté mintiendo, sino porque inconscientemente me parecía el proceso más razonable para completar la historia.
Pero disculpa...
Entonces, si analizas casos de anomalías que son tremendamente escurridizos, cuando además reencuestas un caso con el mismo testigo 10 años después, el ovni ya es más grande, estaba más cerca y la experiencia duró más tiempo.
Pero la primera vez que le encuestaste, yo creo que se aproxima muchísimo, por no decir de forma bastante exacta, a lo que acaba de ver, si lo ha visto horas antes o días antes. No tiene por qué
siguen
ser en todos los casos.
Siguen siendo testimonios.
Estoy de acuerdo
humanos,
contigo en que la no mayoría de los casos es así, pero Manuel, no podemos generalizar.
Déjame decir otra cosa que no quiero que se quede. Cuando José Antonio compara todas las anomalías, todas las más campos de las anomalías, como si hubiese un único agente productor del fenómeno, yo no estoy de acuerdo, porque hay casos, por ejemplo, en el ámbito de los poltergeists, y esto lo discutí mucho con José María Casasuguet, que era un gran teórico de la paraufología. Y llegamos a la conclusión de que los
Moisés poltergeists... Garrido también habla de ello, ¿no?
Bueno, yo con esto lo hablé con Casasuguet. Uh-huh. Los poltergeists se diferencian radicalmente del fenómeno ovni en que los poltergeists auténticos, no los fraudes, que hay muchos, muchísimos, y en el tema ovni también hay muchas confusiones y muchos fraudes. Una de las características de los fenómenos poltergeist es que nunca son agresivos. Te pueden asustar.
¿Perdona?
Puede salir... Sí, escúchame.
Bueno.
Puede salir una tijera volando, pero no te atiza. Puede provocarse un pequeño incendio, pero no te quema. ¿Por qué?
Perdona.
Porque el origen, y esa es la opinión de la parapsicología, el origen de los fenómenos poltergeist es la propia mente.
Es otro debate, Manuel, pero no estoy de acuerdo.
Claro,
contigo.
Eso es lo que
son justo. Casos raros, son casos
otro
muy
ejemplo
extremos.
Más, otro ejemplo
son
más.
Son casos muy
José
extremos
Antonio
y muy raros que se dan,
que en el caso de los ovnis no dejan rastro. Son efímeros, una aparición efímera. Yo personalmente me he ido con un paquete de escayola a casos de aterrizaje y he hecho huellas. He hecho moldes de escayola que tengo en mi casa de huellas físicas.
No solo eso, sino que aparecen en radares. Aparecen en radares,
por ejemplo,
también, ¿eh?
Pero es que en el ámbito, ahora lo explicará, porque sí lo comenta varias veces José Antonio. Pero en el ámbito de lo paranormal, por ejemplo, por eso yo creo que son fenómenos diferentes. En los casos de fantasmas, tenemos muestras de ectoplasma que se conservan. Eso es una evidencia física.
Totalmente
de lo que está construido.
Que son fenómenos diferentes, ¿ves? En eso es una de las cosas que...
Ya diferimos de la teoría de la distorsión.
Totalmente de acuerdo. Pero es que con la teoría de la distorsión, eso lo sabe también José Antonio, estoy de acuerdo en el 80%. Yo creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo en el 80%, porque hay cosas que son de sentido común.
Sí, de sentido común, obviamente.
Cuando tienes una visión holística del fenómeno. Y cuando hablo del fenómeno, no me refiero solo al fenómeno ovni. Es verdad que el libro prácticamente trata del fenómeno ovni. Pero es que en los demás casos ocurre exactamente lo mismo. Es decir, estamos hablando de entidades que al no ser humanas intentamos explicarlas dentro de nuestra percepción limitada de lo que son esas. Y entonces damos palos de ciego y todos estamos, yo creo que convencidos de que lo nuestro es verdad. Es la famosa ley Rivera. O sea, cada especialista intenta llevar su casuística a su especialidad. Y en eso totalmente de acuerdo.
Un segundo, José Antonio.
Sí, que aunque demos palos de ciego, está también Daredevil, que los da con bastante...
con bastante tino.
Con bastante tino. Yo creo que, puntualizando algunas de las cosas que ha comentado el compañero Manuel Carballal, evidentemente el fenómeno ovni tiene un componente físico indudable. Yo he estado también en decenas de aterrizajes ovni y he encontrado evidencia física en modo de... vegetación quemada, depresiones de terreno que en las que hemos hecho el científico, entre comillas, con el yeso intentando extraer el morde de la huella, pero la cuestión es que los testimonios parecen indicar, los testimonios que sí están sujetos a algún tipo de modificación por parte del propio protagonista de la experiencia por diferentes circunstancias, pero lo que es el caso en sí podrá variar en tamaño, esto, pero cuando una persona dice que ha visto un objeto aterrizado y en ocasiones deja huella y en ocasiones no, nos quiere indicar que ahí hay algo que se nos escapa. Y yo creo que es precisamente...
Porque son objetos distintos, José, o que son objetos distintos. Un helicóptero y un dron pueden aterrizar, pero uno dejará huellas y otro no.
Claro, pero es que el dron tiene un tamaño y el helicóptero tiene otro. Entonces ha habido aterrizajes de objetos enormes que no han producido ningún tipo de marca sobre el terreno. Hay gente que ha estado expuesta al haz de luz de un ovni y no le ha causado ningún efecto. Y hay gente que ha sufrido quemaduras e incluso sanación de algún tipo de enfermedad que tuviera o ha tenido una serie de percances oculares que están documentados en la casuística. Entonces, ¿en qué varía el haz de luz de un caso a otro? Simplemente en lo que yo comento, en cuando el testigo entra en contacto con esta otra realidad, donde se producen, donde se originan estos fenómenos, es el que es capaz, por algún condicionante que tiene, de poder aportar mayor energía, si se puede utilizar el término, a lo que está presenciando y que tenga mayor componente físico. Cuando hablabas de los casos benévolos y de los casos que se han producido daños, heridos, incluso se habla incluso de muerte, yo creo que estaría en el potencial somático de la persona. Imagínate que alguien ve un ovni y lo ilumina con un haz de luz. A lo mejor esa persona de forma inconsciente está pensando que ese haz de luz le va a provocar la muerte. Y sin embargo hay otra persona que lo está iluminando y está diciendo, mira, me están haciendo una foto. ¡Claro! Hombre, ahí está. Y cuando hablamos de los fantasmas, de los poltergeist, yo creo que es el pulpo, la forma que nos ha fascinado a los investigadores de lo insólito de los forteanos ha sido, evidentemente, que nos narren y nos cuenten los encuentros con diferentes entidades, criaturas extraterrestres. Pero yo creo que incluso, fíjate, hay trastornos mentales, incluso acceso a la creatividad que nos enlaza con este mismo paradigma. Yo creo que esto abarca mucho más de lo que pensamos, y los póster gay y todo esto, de alguna manera, es el mismo fenómeno. Por ejemplo, hace...
No es el mismo fenómeno, ¿eh?
Hace centenares de años, chamanes, brujos de diferentes culturas, desde Siberia hasta las selvas perdidas de la Amazonia, entraban en contacto con esta otra realidad, que estaban habitadas también por sus propios demonios, sus propios dioses, y obtenían información sobre incluso hechos futuros, sobre curación a través de plantas.
Pero no es lo mismo, José. Claro, ¿verdad? Pero cuando mencionas, José, el tema del chamanismo, los chamanes primero utilizan sistemas para llegar a esos estados alterados de conciencia, que pueden ser los alucinógenos, que puede ser una hiperventilación, una técnica de respiración pranayama, por ejemplo, que puede ser la música. No tienen, ellos inducen ese estado, no tiene nada que ver con el testigo aleatorio de una experiencia espontánea.
¿Por qué? Porque si mi idea es cierta y el pulpo nos busca a nosotros, nosotros podemos buscar al pulpo.
Ya, si te entiendo, si no lo sé. Lo que pasa es que yo veo que otro defecto que tenéis, y creo que además coincides con Jesús, y para mí es un defecto, y es el más extendido entre los investigadores, es que partís del supuesto de que lo que dice el testigo es verdad. Y eso está bien.
Yo no, Jesús, yo no parto de ese supuesto. Pues digo, claro, porque creo que no te has enterado bien de la teoría de la intrusión.
Si Freixedo fuese funcionario de prisiones y tuviese que hacer un informe sobre el sistema penitenciario español, las cárceles estarían llenas de inocentes.
Vale, pero
que le preguntes, dirá, soy inocente.
Jesús.
No.
Bueno, a ver, yo parto de una base que ahí yo creo que hay discrepo sustancialmente con Caravaca, pero no creo que con Carvallal, y es que hay un mundo espiritual, que hay un otro mundo, que eso lo viene diciendo todas las tradiciones, ¿no? Él ha hablado de la tradición chamánica, los chamanes creen en ese mundo espiritual, que puedes acceder por distintos medios, pero no hay cultura en todo el mundo que no crea en ese mundo espiritual, en contraparte del mundo material, del mundo visible. Por decir, hay un mundo invisible. Entonces, claro, eso que se llama el más allá, que se llama el otro mundo, que se llama lo que quieras, ¿no?, un plano dimensional, eso para mí es básico, porque eso es un poco el caldo de cultivo donde están este tipo de entidades. Y este tipo de entidades son distintas. Por eso, cuando se empiezan a decir, es que un poltergeist es lo mismo que cuando ve a alguien una aparición mariana, no es lo mismo. Porque son entidades diferentes. O sea, hay que partir de la base, por eso que el testigo interpreta el fenómeno en función de su psique. Por eso nunca puede ser objetivo, es subjetivo, porque es un sujeto. Pero hay que partir de la base de que existe un mundo, vamos a llamarle invisible, vamos a llamarle espiritual, porque a veces que la semántica es lo que nos divide muchas veces en la confrontación, que viven una fauna no humana, que de vez en cuando el planeta Tierra y los humanos somos como interesantes o golosos, ¿no? Uh-huh. O incluso comestibles si utilizáramos la teoría del Salvador Freixedo. Es decir, que nos buscas por cuestiones cinegéticas, vamos a suponer, para cazarnos y aducirnos, nos buscan por cuestiones genéticas, porque están muy interesados, por ejemplo, pues en nuestras actividades sexuales y demás, y nos buscas por nuestra actividad conciencial, es decir, que nos quieren dar mensajes para elevar nuestra conciencia espiritual o para crear un sistema de control o un sistema de creencias. Y en eso sí estoy de acuerdo con Jasvale, porque no hemos entrado en lo que para mí es básico. Es decir, bueno, vamos a partir de que existe o un agente externo o 8 agentes externos. Da igual, ¿qué más da? ¿Pero para qué? Es decir, si damos por hecho de que hay entidades que están entrando en contacto con nosotros, ¿es para qué? ¿Para asustarnos? ¿Para darnos un susto
de
muerte?
Puede que cada una de ellas lo haga con un motivo distinto.
Exactamente.
Pero cada una de ellas, si nos atenemos a la casuística general, ¿cuántas entidades habría? Porque si partimos de un agente externo a 6 o 8, después si nos vamos a 1.000 millones.
Es que eso es un ejercicio de fe.
Es que para mí sí lo hay, porque si
pero no, claro, que mucha gente, que millones de personas, que toda la humanidad durante todos los tiempos haya querido una cosa, como que las guerras son buenas, como que la tierra es plana, como que las
guerras son buenas. ¿Quién ha dicho que las guerras son buenas?
Hombre, eso es una creencia extendida.
Dicen que es el negocio número uno de los Estados Unidos, pero
ya te digo que no.
Con el avance de la ciencia ha avanzado nuestro conocimiento y muchas de las creencias que se mantenían inamovibles durante siglos se han dejado de lado porque sabemos más. O sea, que mucha gente crea una cosa no significa que sea cierta.
Se han transformado.
Dejadme un matiz, vamos a ver. José Antonio, tú decías que para ti, en cierto modo, el fenómeno OVNI y ciertos casos poltergeist son lo mismo. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que tú tienes, vamos a un coche vetusto, un Renault 12 rojo, y yo tengo un Citroën Megane rojo.
Un Citroën.
¿Vale? Bueno, el Megane es Citroën.
Es un Renault.
Es un Renault. Vale. Vale, bueno, pues lo he cambiado.
Sabes de coche tanto como yo.
Me he distorsionado. Bueno, vale.
Tú deberías ir en moto.
Vale, sí. Escúchame. Son dos modelos distintos. Dos coches distintos, pero tienen el mismo color. Que tengan el mismo color, que ambos coches sean rojos, no significa que sean lo mismo. Ni el mismo coche, ni el mismo modelo, ni del mismo año. O sea, eso coge este paralelismo y te lo llevas ahora a la relación entre fenómeno OVNI y a lo mejor un asunto como los poltergeist. No tiene nada que ver. ¿Que puede haber algunos elementos concordantes según lo que busques? Por supuesto que sí. Pero de ahí a decir que lo que hay detrás de una realidad es lo mismo que lo de la otra me parece muy arriesgado. Y aprovecho para lanzar también un poco una idea, ¿no? En tu libro aparece también José Antonio varias veces. Y se lo achacas, ¿no? A aquellos que defienden con pasión y fervor la teoría extraterrestre. Que en ocasiones, cuando ellos quieren justificar que lo que hay detrás de todos los fenómenos OVNI es una entidad inequívocamente extraterrestre, digamos que cogen un poco la parte por ahí todo, los elementos que le son interesantes para demostrar la teoría extraterrestre y deja otros fuera, ¿no? Tu gran parte de tu libro, que he leído, no llevo mucho, pero unas 150 páginas, lo dedicas a ello. ¿No se corre el riesgo también con otras teorías? Y os pregunto a ti, José Antonio, y a ti, Jesús, que sois los que tenéis dos teorías esbozadas. ¿No creéis que se corre un poco de riesgo de coger la parte por el todo y de seleccionar cosas que sean interesantes para demostrar mi alegato, mi teoría, dejando fuera otras que quizá la pongan en entredicho?
José Antonio.
Se ha quedado mudo. Bueno, comento yo, mientras él vuelve otra vez a conectar.
Sí, además porque ha habido un problema técnico y se ha cortado. No es que se ha quedado, ¿no?, mudo. Así la gente externo lo ha censurado. Jesús.
Vamos a ver, es que hay que partir, yo creo, para mí es fundamental, de la existencia real del fenómeno, ¿de acuerdo?
Lo que decíamos, o sea,
cuando hablamos de la existencia real del fenómeno...
Pero es que no podemos partir de la existencia real del fenómeno gratuitamente, porque todos los investigadores, incluyendo Caravaca, además se lo reseña varias veces, estamos de acuerdo en que el 95% o más de la casuística OVNI tiene una explicación convencional. Nos quedamos con un reducto del 5%. Pero ¿quién define ese reducto? Es que este es el problema. ¿Quiénes son los investigadores que definen qué casos, qué universo de casos podemos considerar auténticas anomalías para empezar a especular?
Claro.
Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, además está muy en boga ahora, hay docenas y docenas y docenas de libros documentales, libros escritos en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en distintas partes del mundo, sobre humo, en los que se reflexiona, se especula la tecnología de los humitas, cómo es la vida en humo. No hay tecnología, no hay vida, no hay humitas. Es todo mentira, es una patraña. Sí. Darnaude, por ejemplo, que fue un gran pensador y un gran teórico del contacto, dedicó páginas y páginas y páginas, y José Antonio lo menciona varias veces, como otros pensadores.
Sí, la elusividad cósmica, esa era su teoría.
Claro, cuando tú utilizas para tus conjeturas o especulaciones o reflexiones casos de contactados como Sixto Paz o como Billy Mayer, coño, resulta que después Sixto Paz se va al polígrafo y es todo mentira. Ya. Con lo cual, todas las conclusiones que tú puedas sacar, si estás utilizando un universo de falsedades, necesariamente tiene que ser falsa. Entonces, bueno, el primer paso es definir qué es el fenómeno.
Vamos a partir de una base. Pero una base en la que estemos de acuerdo, por lo menos todos los que estamos aquí. El 90% de los casos ufológicos son falsos. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
El 90% de los casos fantasmales son falsos.
Que tienen una explicación. Claro. Uh-huh. Fraudes son solo una parte.
Bien, pero eso. El 90% de los casos fantasmales sabemos que también pueden ser falsos. Claro. El 90% de los casos donde intervienen hadas y duendes, ya te digo yo que son falsos.
Pero por eso lo llamamos anomalía.
Si no hay 99.
Bueno, por lo tanto, estamos de acuerdo en que la gran mayoría de la fenomenología es falsa o mal interpretada. ¿De acuerdo?
Pero nosotros nos estamos quedando con la parte de verdad de las apariciones ufológicas, de las apariciones fantasmales, de las apariciones demoníacas o de las apariciones marianas, ¿de acuerdo? Esa parte que es la que yo he intentado investigar, porque está claro, a ver, todos creo que somos sanamente escépticos, todos uh-huh. intentamos descartar aquello que nos intentan meter una bola o meter un gol por toda la escuadra, eso lo intentamos. Aún así hay veces que nos lo meten. Pero una vez que nos damos cuenta de que hay una parte, por ínfima que sea, que es realidad del fenómeno ovni, del fenómeno fantasmal, del fenómeno élfico, del que quieras, incluido un elemento que no hemos tocado aquí, pero que sería muy interesante, que son los tricksters, es decir, aquellas entidades que se transforman y que pueden aparecer otra entidad distinta, que son los grandes embaucadores, que para mí es una de las claves fundamentales de todo esto que estamos diciendo. Bueno, pues si partimos de eso, es el fenómeno real. A eso es lo que me refiero de fenómeno real. Cuando hemos descartado todo lo que sabemos que es falso, por lo menos objetivamente, y dentro de ese fenómeno real vamos a analizar este tipo de sujetos en función de sus hechos, de su comportamiento. ¿Y cómo lo analizamos? Gracias a la casuística, gracias a los casos que tú has investigado, Manu, los que tú has investigado, David, los que has investigado, José Antonio, los que ha investigado, bueno, José Guijarro y tantos.
Yo aquí pondría un pero, fíjate, bajo mi punto de vista. Yo, a lo mejor me voy a sonar súper egoísta y súper pedante, pero para yo intentar sacar conclusiones, que aún es muy pronto, llevo muy pocos años detrás del asunto, unos 12, 13 años, déjame, José Antonio, yo creo, bajo mi humilde punto de vista, que a lo mejor el problema que nos encontramos es que muchos de estas teorías se esbozan en base a casos que no se han recogido por el propio investigador.
Bueno, pero a la hora de construir un conocimiento, entiendo que debemos partir de un corpus académico. Si vamos a desconfiar, claro, es que de todo lo que hace el resto, va a ser imposible que alguien establezca.
Es vital analizar la figura del... Cuando Chris Obey dice, detrás del fenómeno ovni, ¿qué hay? Ufólogos. Es que es fundamental cómo nosotros hacemos el fenómeno a nuestra imagen y semejanza. Dependiendo de quién sea el divulgador, quién sea el autor de una crónica de un caso, ese caso es totalmente distinto.
Bueno, pero claro, eso ya queda a circuito también interno, en cierto modo, de que nos conozcamos y nos tengamos el pulso tomado entre unos y otros.
He dicho que era una opinión muy personal, pero claro, yo, a ver, si no es que yo desconfíe de lo que tú coges o de lo que coge Jesús o José Antonio, que estamos hablando de gente de la que me fío absolutamente, ¿no?, en lo que respecta a este tema. Pero qué mejor fiabilidad que el cúmulo de casos que ha recogido uno mismo para saber o para filtrar si realmente lo que tienes ahí responde o no a un sesgo previo o por parte del investigador o del divulgador posteriormente o etcétera, o la credibilidad del testigo. Son cosas que son difícilmente analizables cuando no se tiene a testigo delante. Uh-huh. Es mi punto de vista, ¿no?
José Antonio, te perdíamos antes justo a la hora de responder. Te preguntaba, David, si a la hora de elaborar esta clase de teorías y de hipótesis el que las diseña pues no puede correr una cierta suerte de sesgos a la hora de coger solo lo que interesa y dejar fuera lo que no apoya esa teoría.
Tal y como tú aludes en tu libro a aquellos que se afanan en defender la teoría extraterrestre por encima de otras, ¿no?
Claro, yo precisamente lo que defiendo en mi libro, que he intentado, no sé si lo habré logrado, aglutinar lo que la casuística ufológica nos ofrece. Yo he podido tener acceso a unos 10.000 casos, y no es una cifra retórica como la utilizan muchos investigadores a la hora de documentar o de hablar de sus trabajos. Y de esos 10.000 casos, 1.000 de estos incidentes han sido escudriñados, han sido diseccionados para encontrar este tipo de pautas que yo reflejo en el libro. Yo creo que hay una serie, y Manu lo ha leído, hay una serie de elementos que sí nos pueden servir como guía a la hora de investigar. Por eso yo establezco lo que sería la fórmula de la distorsión, que conociendo la información del caso, sin tener acceso al testigo, podríamos tener datos que nos indiquen qué tipo de persona ha protagonizado esa experiencia, y de la otra parte, igual, conociendo solo datos del observador, podríamos aventurar qué tipo de experiencia han tenido. Y hay un mogollón de ejemplos que pongo en el libro, donde se evidencia que cosas concretas que ha visto el testigo incrustada en su experiencia tienen como origen la propia psique del testigo. Y yo creo que en este aspecto es donde yo creo que la distorsión aporta algo más de luz a todo esto que hemos estado analizando durante tantísimo tiempo, el poder establecer que hay información que se puede rastrear, que aunque sea externa al testigo y que tenga un origen anómalo, Sin embargo, podemos ver que el observador, como si fuera un co-creador, un co-arquitecto, pues colabora en eso que está presenciando. Y yo creo que queda suficientemente documentado con el riesgo que conlleva esta palabra siempre que hablamos de los asuntos forteanos, por todas las cosas que habéis comentado perfectamente.
O sea, es más, creo que es una de las cosas más originales que hace José Antonio, que es proponer una ecuación matemática, como en su día lo hizo, Pedro Canto con el tema de los visitantes de dormitorio, una ecuación, presentaba una ecuación matemática para analizar los casos, y ofrece, y esto probablemente es una de las machadas más grandes de Caravaca, es una gran audacia, la posibilidad de que cualquier investigador replique la teoría de la distorsión en base a esos parámetros, que desde luego es es una apuesta realmente muy atrevida.
Bueno, y te comento, Manu, como decía anteriormente en una de las intervenciones, que ha habido investigadores de diferentes partes del mundo, incluso de aquí de España, que han podido comprobar que muy desencaminado no ando en ese sentido, con la prudencia, como digo, que siempre hay que tener a la hora de dogmatizar o intentar establecer alguna ley, a ver si nos va a pasar, como decía Göring, que en el momento que se establece cualquier teoría, al día siguiente se invalida. Pero, sin embargo, yo creo que por primera vez, aunque pueda parecer un tanto redundante, yo creo que sí se establecen una serie de aspectos que sí creo que definen, o por lo menos nos ofrecen, una de esas aristas más difusas del fenómeno, que es la manifestación de cómo se produce y cómo podemos anticiparnos o cómo podemos evaluar mucho de estos aspectos.
Mira, José Antonio, además eso te lo comenté ya más de una vez, ¿no? Sí, esa ecuación sería perfecta desde mi punto de vista, porque ya te digo que coincido contigo en más de un 80%, sería perfecta si le añadieras dos variables. Una, que dejes lo del agente externo como algo único, es decir, que seas más tolerante y más flexible y pienses que puede haber varios agentes externos que son los que crean esta fenomenología. Yo creo que eso para mí es fundamental en tu ecuación matemática. Y la segunda, que sí des por hecho de que hay un otro mundo, un otro espacio, otra dimensión, un más allá, donde procederían este tipo de entidades, cada una en su nivel vibratorio, no lo mismo el bajo astral que el último, bueno, en fin, las terminologías que se utilizan.
Bueno, en ese sentido yo creo que la única diferencia es que yo creo que existe este otro más allá, que como tú bien dices, ha sido definido con infinidad de nombres a lo largo de los tiempos, otra dimensión, nuestra propia realidad que no la percibimos totalmente, y yo creo que en ese más allá es donde habita el agente externo, y yo creo que la decodificación que hacemos de esta entidad, si se puede utilizar el término, es lo que nos lleva a nosotros a formular tantísimas etiquetas, porque no hay ni un solo fenómeno de estos que tú enuncias en como posibles identidades diferentes. Vemos una diferencia sustancial. Las hadas nunca han entregado una evidencia de peso de su realidad, igual que no lo han hecho los extraterrestres, ni siquiera el Bigfoot se ha inmolado para que sea examinado en una mesa de operaciones.
Las entidades fantasmales, sí. Sin embargo, sí. Si miramos el mundo de la fantasmogénesis, nos damos cuenta que han entregado objetos físicos para intentar demostrar que han venido del otro lado.
Y presuntamente los humanoides. Hay varios casos también, como el caso de los billares que el propio Caravaca ha investigado, ¿no?
Por eso no todos son los iguales. He visto que hay entidades que dan mensajes y otras que no.
Pero la piedra que dan en los billares es una piedra del entorno, y el fantasma, la prueba que puede dar es una cuchara, un tenedor que está en otra habitación, pero no entrega una cuchara de ese otro más allá. Eso sí es una prueba. Lo que evidencia el fantasma entregando la cuchara que está en otra habitación, y lo que prueba que la piedra de Dionisio tenga esos grabados, es que el fenómeno existe al margen del testigo.
O la piedra marciana de San Martín. No,
a ver, es que quizá el problema está en definir qué entendemos por paranormal. Porque paranormal es una palabra muy amplia que...
¿Hasta el cuevas paranormal?
Bueno, evidentemente, por supuesto. Y no es producto del agente externo.
Perdona, me has ofendido. Paranormal y distorsionado.
Claro, porque, por ejemplo, tú dedicas varias páginas al mundo de la criptozoología, fundamentalmente al caso del Bigfoot en Estados Unidos, aunque mencionas también el Yeti, el monstruo del lago Ness y demás. Pero es que en el ámbito de la criptozoología hay otras piezas, incluso piezas de caza mayor para los criptozoólogos, que con el tiempo se ha ido descubriendo que son reales. siempre hablamos del celacanto, ¿no? Pero los bovinos de Vietnam que se descubrieron hace un tiempo, yo personalmente...
Los calamares gigantes hasta hace algunos años también.
Yo personalmente, en el río Lamwe, en Malawi, en un país muy pequeñito de Centro África, había recogido unos testimonios de un monstruo blanco que vivía allí, que yo pensaba que sería una cosa como el Yeti, y al final, en una expedición, tuvimos la oportunidad de fotografiarlo. Era un hipopótamo albino. Entonces, ahí no hay nada sobrenatural ni paranormal. Pero en el caso de los psíquicos, de los dotados, cuando un dotado puede reproducir en condiciones de control un fenómeno paranormal, ahí tampoco estamos hablando de una experiencia sobrenatural.
Bueno, Manuel, déjate de rollos. ¿Qué opinas de la teoría de Caravaca? Que no te has mojado antes.
Y tenemos que ir acabando. Nos quedan minutos.
Todo lleno de posits. No,
apasionante. A mí me tiene totalmente apasionado. Yo creo que hay que leerse el libro para entenderla. Y lo que pasa es que yo hago una interpretación distinta. O sea, yo estoy de acuerdo en que esa ecuación de Caravaca te permite localizar en un testimonio de una anomalía piezas que han sido añadidas desde el inconsciente del testigo. Lo que ocurre es que yo interpreto eso como un efecto puramente psicológico, no sobrenatural. Claro, yo pienso que sí. Yo pienso que sí.
Leerte alguna parte, por ejemplo.
No, digo que es la interpretación que yo hago, no que la hagas tú. Yo sé cuál la haces tú, te digo la que hago yo.
Si tú me dices que
un testigo de ovni ve un ovni piramidal porque le gustan las pirámides, joder, a mí me cuesta trabajo encontrar un testigo ovni que no le gusten las pirámides.
Porque luego hay
una afinidad cultural.
Pregunta, mira, todo este tipo de argumentación, digamos, que se pudiera utilizar contra la distorsión, esto está más que analizado. Yo por eso he evitado utilizar cosas que cualquier detractor, entre comillas, que tú no lo eres, evidentemente,
no, por Dios,
de la teoría de la distorsión me dijera. Entonces,
será lo único.
¿Quién no ha visto ventanas circulares? ¿Quién no ha visto objetos con muchas luces de colores? Cuando yo digo que esa persona le gustan las pirámides, que esa persona quería ser egiptóloga. Y ahí está Miguel Pedrero, que Miguel Pedrero puso una cara que se quedó en cuadro porque fuimos precisamente para verificar si podíamos encontrar este referente personal. Yo no estoy hablando de una persona que ha visto un documental de pirámides, porque prácticamente a todo el mundo, como dice Manu, nos apasiona, y más los que hemos podido presenciar in situ las grandes pirámides. Yo te hablo de que hay una conexión directa, que es una persona que de pequeña quería ser egiptóloga. Bueno, pues... incluso delante de Pedrero yo le pregunté, para no, digamos, dirigir la respuesta, le dije, bueno, ¿y de Egipto qué es lo que más te gusta? Podría haber dicho la máscara del faraón, podría haber dicho la momificación, cualquier cosa. Y evidentemente...
Yo creo que el 90% dirán las pirámides.
Se decantan por las pirámides. Pero, por ejemplo, en el caso de Juan González Santos...
José Antonio, el tiempo se nos agota. Hemos hecho...
Distorsionado totalmente.
Hemos hecho un exceso de tiempo en este dragón especial. Pero hay que ir cerrando. Vamos a empezar por David. 30 segundos. Teorías unificadoras, ¿las hay, no las hay? Tu opinión después de muchos años también detrás de estos objetos, bueno, y de estos testimonios.
Ya he dicho que no las hay, así que voy a consumir mi tiempo en otras cosas. José Antonio, un día hablamos de gigante verde y mi fruncido de ceño, ¿eh? Eso tenemos que hablarlo. Tú y yo, no. En serio, yo creo que me parece admirable lo que hace tanto José Antonio Caravaca como Jesús Callejo para intentar aglutinar, digamos, en una teoría todo ese conjunto de fenómenos que llamamos ovni. Yo no me atrevo, quizá porque soy demasiado joven, pero considero, y ahí lo dejo, que quizá no estemos ante una única explicación unificada para todo el fenómeno o todo ese conjunto de fenómenos, sino que quizá estemos ante varias de ellas. Y en ese caso, pues lógicamente teorías como la distorsión o la intrusión yo creo que se quedan un poco cortas bajo mi punto de vista.
Genial. Jesús, últimas opiniones, ideas.
Bueno, ya tengo que son teorías, evidentemente. Uh-huh. Ya tengo, yo soy humilde en mi postulado y sé perfectamente que esta teoría no llega a ninguna parte porque sencillamente es una interpretación que a mí me sirve de la fenomenología extraña, que es verdad que hay que tener conocimientos un poco de todo, de psicología, de antropología, de parapsicología, por supuesto, pero de astronomía y de leyendas, de tradiciones, de todo para tener una visión global. Y un poco como resumen, que evidentemente siempre nos vamos a mover siempre desde el punto de vista especulativo, yo creo que se podría hacer, ya que estamos aquí todos reunidos, una especie de teoría global donde pudiéramos juntar la teoría de la intrusión, donde pudiéramos juntar la teoría de la distorsión y la conjetura de la confusión y crear una nueva teoría que se llama, o una hipótesis, la teoría de la infusión. Si os parece bien, con las gotas de luz subida cósmica, entonces a partir de ahí a lo mejor todos estaríamos de acuerdo.
José Antonio, vamos a dejar a Manuel para el último que desahogue. Tranquilo, no, José Antonio. Por fin tenemos el compendio de la distorsión en este libro que citábamos, editado por Guante Blanco. Lo más interesante, ya lo decía también Manuel al inicio, es que la gente no se quede con este programa que ha podido perder más o menos, sino que se vaya al libro, a las charlas que ya hemos mencionado y profundice en estas ideas. Pero bueno, últimos segundos, José Antonio.
Pues yo simplemente espero que la teoría de la distorsión en forma de tocho, de libro ladrillo, sea una especie de bola de nieve que vaya rodando por la pendiente de la ideología ufológica forteana anómala, se vaya uniendo a un pensamiento mayor y vaya evolucionando, que vaya creciendo, uh-huh. Y voy a seguir intentando profundizar y desarrollar más mis ideas y intentar, como siempre, hacerlo desde la casuística, desde el dato, desde el documento, la información, el expediente y desde el testigo.
Pues José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Hemos hecho una apuesta de largo para la distorsión. La verdad, nos hemos reunido aquí buenos amigos para hablar, en cierto modo, como digo, de esta nueva teoría. Manuel.
Yo simplemente recomendar efusivamente este libro, Distorsión, de José Antonio Caravaca, editorial Guante Blanco, porque es una tesis, es una enciclopedia sobre el fenómeno ovni, sobre la historia de la ufología, que está regado con miles y miles de kilómetros que ha recorrido el autor entrevistando directamente a testigos. O sea, es una voz muy autorizada, pero sobre todo, además de dibujar una panorámica bastante amplia de lo que es el fenómeno ovni, lo que a mí me ha parecido más interesante es que te obliga a replantearte tus propias convenciones a medida que vas leyendo y empiezas a decir, hostia, pues esto que dice tiene sentido, ¿no? Y creo que es un ejercicio de autocrítica con tus propias convicciones muy interesante.
Pues yo, sin duda, con lo que me quedo es con el eterno agradecimiento a todos vosotros, Manuel Carballal, Jesús Callejo, David Cuevas, José Antonio Caravaca, por haber participado y por haberos reunido de nuevo aquí en El Dragón Invisible. Vosotros ya lo sabéis, nos escuchamos aquí dentro de 7 días, Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Gracias por estar ahí. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. I want to stop. We can't.